GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Está comenzando un nuevo GPS Internacional, Nuestra Posición en el Mundo, una producción de Sputnik y Radio Uruguay, emitiendo desde Montevideo. Vamos a tener una hora de información y análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y del contexto mundial. En Chile, una huelga de trabajadores en el mayor yacimiento de cobre del mundo tiene paralizado a este sector y ha abierto un debate en este país acerca de las condiciones laborales y de los intereses que existen detrás de la minería. Vamos a consultar al vocero del Sindicato de Minera Escondida, Carlos Aliendes. Además, en GPS Internacional conocemos más sobre la actualidad de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, la CLATE, que tiene una importante agenda que abarca temas comunes de varios países de la región. Dialogaremos con el recientemente reelecto presidente Julio Fuentes. En el cierre, a 100 años de la Revolución de Febrero, que antecedió a los hechos de octubre en Rusia, vamos a analizar la historia de estos acontecimientos que han marcado el siglo XX. Conversaremos con la profesora María Luisa Bategasore. Así comienza GPS Internacional. Y ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región. Comenzamos en Brasil porque dio inicio el carnaval más famoso del mundo, pero se registró un accidente que dejó varios heridos e hizo suspender el espectáculo por una hora.
Un confuso accidente dejó 8 personas heridas en pleno sambódromo de Río de Janeiro justo cuando se daba inicio a la primera jornada de desfile de las escuelas de samba que compiten por ser las triunfadoras del carnaval. Aún no están claras las razones por las que uno de los carros de la escuela de samba Paraíso do Tuyuti perdió el control y se abalanzó contra las gradas del público y al intentar retroceder atropelló a varias personas. Esta era la primera escuela en desfilar, por lo que el espectáculo debió retrasarse una hora mientras se auxiliaba a los heridos. El accidente se produjo en el comienzo de la pista de 700 metros del sambódromo. Fue una fatalidad, lamentó un portavoz de la escuela de samba. La carroza pesaba alrededor de 3 toneladas y en el momento del accidente, además, estaba ocupada por unos 40 miembros de la agrupación, en su mayoría cantantes y bailarines.
Bolivia aprobó una controvertida ley de la coca que aproxima la extensión de los cultivos autorizados a la cantidad de cultivos existentes.
La ley ha sido polémica porque aumentó la extensión legal de los cultivos de coca de las 12.000 hectáreas permitidas hasta ahora a 22.000. Esta cantidad es menor a la que existe hoy, que es de 25.000 hectáreas, pero bastante mayor a la que un estudio con participación internacional determinó como necesaria para el consumo legal de coca. La importancia del tope máximo consignado en la norma reside en que guía los trabajos estatales de erradicación de la llamada coca excedentaria. En Bolivia y otros países de Sudamérica, la coca se mastica para obtener su savia, que constituye un estimulante suave, como por ejemplo el café. Esta práctica, que se remonta al nacimiento de la agricultura en los Andes, está protegida por el Estado, pero la determinación de la extensión de cultivos necesaria para conservarla es un asunto sobre el que ha habido disputa desde hace décadas. La oposición política afirma que porque el presidente Evo Morales continúa siendo el dirigente histórico de los cocaleros del Chapare, no puede pensar en el bien común, sino solamente en los intereses de su sector. Múltiples expresiones de indignación por la aprobación de esta ley se han publicado durante los últimos días en la prensa y las redes sociales bolivianas. Según se dice, la ley aumentará el volumen del narcotráfico, aunque el gobierno ha explicado que su norma solo regularizará lo que ya se da en la práctica.
Vivir en la Ciudad de México es como fumarse 40 cigarros al día.
Así es, en el 2016 Ciudad de México registró 212 días con mala calidad de aire y en cada uno de estos los ciudadanos respiraron contaminantes equivalentes, como decías, a fumarse 40 cigarrillos al día. Durante el taller de calidad del aire dado a medios de comunicación por Martín Gutiérrez Lacayo, secretario ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, este dijo que no hay un solo ciudadano en toda la megalópolis que respire buena calidad del aire. Durante 2016, reportes de vigilancia epidemiológica en la zona metropolitana indicaron que hubo un aumento de 86% en comparación con 2015 con respecto a casos de conjuntivitis relacionado con la mala calidad de aire y un aumento de 56% en neumonía y bronconeumonía.
La Federación Minera de Chile reiteró su respaldo a las demandas de los trabajadores de la Minera Escondida. Se cumplen 15 días de la huelga legal que mantiene paralizado el yacimiento de cobre más grande del mundo. El próximo 1 de marzo, los 18 sindicatos socios de la Federación se van a reunir en Antofagasta. El objetivo es analizar el conflicto y definir acciones de respaldo a las demandas de los trabajadores de Minera Escondida. Aquí se habla de negociar un convenio que busca agregar más horas de faena a la jornada laboral y también rebajar los sueldos. Estamos junto a Carlos Allende, voceros del sindicato de Minera Escondida. Queremos saber, Carlos, cuál es la situación actual de los trabajadores y el foco central del conflicto.
Sí, gracias por llamar primero que todo y dar un saludo a todos los oyentes de tu radio. Y explicar un poquito el proceso. Sí, en verdad el proceso nuestro ya vamos a cumplir 20 días de huelga, en la cual las bases se encuentran muy confiadas de que esto lo vamos a sacar adelante. Es un proceso largo, duro, pero las bases están tranquilas, están bien informadas, por lo tanto, estamos solamente esperando que esto en algún momento se resuelva. La situación en este momento con la compañía está trabada, en la discusión para iniciar la mesa de diálogo o la mesa para empezar a negociar en tres puntos base. ¿Cuáles son estos tres puntos base? El primero tiene que ver en relación a todo lo que nosotros tenemos ya ganado y establecido en nuestro convenio que terminó ahora poquito antes de iniciar la huelga, que tiene que ver con todo lo que hemos obtenido durante años de lucha y acuerdos sindicales y negociaciones. Por lo tanto, nosotros pensamos, y así lo dejamos establecido junto a nuestras bases, que la base de la negociación empieza desde lo que ya está hacia arriba, no hacia abajo. El segundo punto que traba esta conversación tiene que ver con los tiempos de descanso de los trabajadores. Nuestra jornada excepcional aquí en Chile laboral estipula que todos los trabajadores tienen en una jornada excepcional de 7x7, o sea, 7 días de trabajo y 7 de descanso, con una jornada de 12 horas, en lo cual, al igual tiempo de trabajo, igual tiempo de descanso. Por lo tanto, ellos están haciendo el intento de introducir en tiempo de descanso a los trabajadores más tiempo de producción, dentro y fuera de la jornada de trabajo. Entonces decimos que no, que eso ya está establecido en los contratos que teníamos vigentes y que eso debiera quedar igual, por lo tanto, es un tema que también tenemos que discutir. Y el tercero, que es el más grave de todo, que habla de la discriminación de clase de los trabajadores, porque ellos quieren que nosotros, en nuestro contrato colectivo, dejemos una cláusula que en la cual indique que todos los trabajadores que estamos negociando en esta pasada tengamos todos los beneficios, y aquellos trabajadores que pudieran llegar a futuro no tengan algunos beneficios de nuestro contrato. Eso primero es hacer distinción de clase, discriminar, y lo otro que va contra la Constitución chilena, ¿ya? Porque una cuestión, el trabajador puede llegar a trabajar y realizar la misma función y tiene todo el derecho de ganar exactamente lo mismo que gana el titular, digamos. Ahora bien, eso también en la tercera cláusula que decíamos que es grave, porque primero condiciona la clase y hace una distinción de clase de trabajadores de primera y segunda categoría. Lo otro que pone en riesgo la situación del sindicato, porque todos los trabajadores nuevos no verían ningún interés en ingresar a un sindicato que no le va a dar beneficio. Y tercero, como la empresa tiene la condición de contratar aquí en Chile, las empresas pueden contratar en la condición que ellos quieran, podrían empezar entonces a contratar trabajadores con menos beneficio. Por lo tanto, todos aquellos trabajadores antiguos que tenemos mejores beneficios, eso se iría perdiendo con el tiempo y podríamos estar inclusive hablando de una inestabilidad laboral. Por lo tanto, el tema no es simple, es complicado, y esto podría también tomar en algunas otras áreas productivas de este país, no solamente en la minería, en la cual muchos trabajadores están pendientes. Entonces el tema es delicado.
Claro, estamos hablando de
no se destrabe eso, no se va a poder negociar.
Digamos. Estamos hablando de altos intereses en juego, porque se trata del mayor yacimiento de cobre del mundo y por lo tanto estamos hablando de poder y dinero. En ese sentido, ¿cómo es enfrentarse a intereses tan, tan fuertes?
Mira, nosotros, muchos se nos ha preguntado por qué nosotros pedimos lo que pedimos. Nosotros estamos considerando, nosotros decimos que pertenecemos a la minera más grande del mundo, productora de cobre fino en el mundo. O sea, 1.000.000 toneladas, 1.200.000 toneladas de cobre fino en el año no lo hace cualquiera. El precio de cobre chileno o dólar aproximadamente, esa producción en un año significa más de 7.000 millones de dólares solamente por concepto de venta. Entonces, de ahí le sacamos impuestos y todos los servicios que tuvieran que pagar. Estamos hablando de 2.000, 3.000 millones de utilidad solamente al inversionista. Es mucha la cantidad de plata. Nuestro convenio solamente habla de el costo cuesta 46 millones de dólares anual. Entonces, mucha la diferencia. Ahora, luchar contra estas internacionales es complicado porque hoy en día, por ejemplo, hoy hablaba Mackenzie, el CEO de BHP de Billington en Australia, y decía que estábamos sentados conversando, negociando, que había una buena noticia. Y perdón, nosotros ni siquiera nos han invitado a conversar en ninguna parte, nosotros seguimos lo nuestro. Entonces, el poder comunicacional que hacen estas transnacionales es grandote, o sea, el engaño que producen a nivel mundial, y como que todo está bien, como que todo es normal, es terrible, y hay que luchar contra todo eso. Ahora, la fuerza la tienen los trabajadores hoy en día. Nosotros somos un sindicato único, unificado. La base de los trabajadores es el 99% de los trabajadores de planta, operadores y planta, mantenedores de planta, que son 2.530. 2.513 están negociando, el resto no pudo entrar en esta negociación por tiempo cuando entraron al sindicato, pero toda la base de los trabajadores está ahí. Y nosotros entendemos que la fuerza la hacemos en esta competencia, ¿no? En la igualdad de competencia la fuerza la hacemos en la huelga, que está establecido así por ley en Chile. Por lo tanto, tenemos fe, tenemos esperanza, estamos muy decididos, los trabajadores estamos dispuestos a estar al menos 60 días en huelga, nos hemos preparado para eso y no vamos a cejar porque no vamos a dejar que nos pisoteen, de ninguna manera.
¿Y han recibido presiones por estar dispuestos a una medida de tal fuerza?
Mira, en general nosotros, siempre la compañía, nuestra empresa sale en un discurso mediático a través de los diarios, en cualquier situación que se presenta, como que nosotros somos delincuentes, tratando de criminalizar este movimiento sindical. Cuando prácticamente inició esta jornada de huelga, se produjeron algunos incendios en un departamento de habitaciones de contratistas al interior de la compañía. Instalaciones que solamente tienen acceso a través de la compañía. Y dejaron por ahí boteando la pelota, como queriendo decir que un poco menos que eran agentes externos y tirando el palo como que nosotros éramos los que habíamos producido ese incendio. Nosotros llevamos, hay trabajadores que llevan 28 años en esta compañía y la hemos construido en total. Entonces, nosotros, ¿quién menos queremos cuidarla? Sería de bárbaro destruir lo que al futuro nos va a dar de trabajo. Y también nosotros cuidamos, lo que estamos cuidando es que no nos hagan reemplazos, que no llegue gente externa a hacer la pega nuestra, porque ahí sí que nos debilitaría y tendríamos una planta produciendo, una empresa produciendo mientras los trabajadores están en huelga, entonces con gente de reemplazo, y eso es lo que trabajadores controlan. Y eso ha hecho que esta compañía nos criminalice, nos haga demanda, nos haga denuncia. Entonces, a través de los medios públicos salen hablando que nosotros estamos destruyendo, que somos encapuchados, etcétera, 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 etcétera. Entonces, es difícil. Pero como te digo, cuando tenemos unión, cuando tenemos la fuerza, yo creo que lo vamos a conseguir. Y con eso, estas transnacionales gigantes, ¿no? Con mucho poder que tengan, no va a destruir la unión.
Yo repaso con usted la exigencia. A la compañía se le pide negociar respecto a un convenio que busca agregar más horas de faena a la jornada laboral y rebajar los sueldos hasta en 200.000 pesos, esos son unos 307 dólares por persona. Además, se rechaza una cláusula discriminatoria que permite congelar los beneficios y crear también, según denuncian, trabajadores de primera y segunda categoría. Ahí está el punto central del conflicto.
Entendemos que ese es el punto central del conflicto y mientras eso no se distrae, nosotros no podemos negociar. O sea, ¿qué más justo no pedir lo que ya tenemos? ¿Qué más justo pedir que no nos exploten con horas de descanso, que nos dejen descansar en nuestra jornada, después de nuestra jornada laboral? Déjenos descansar. No nos hagan producir más, si ya terminamos la jornada, eso. No nos hagan discriminar. No hagan que a futuro los trabajadores de este país, no solamente de la compañía, porque aquí está el Consejo Minero también y está el empresariado en Chile esperando que caiga el sindicato más grande de la minería privada, porque esto va a rebotar por todos los otros sindicatos de la minería en Chile y otras áreas productivas. O sea, la brecha de pobreza en este país pudiera ser tremenda. Definitivamente hay una expectativa muy grande en el interior de la minería chilena, acá en la región al menos están esperando, hay muchos sindicatos, mucha gente asociada a otras instituciones de la ciudad que están pendientes, nos han visitado, han hecho aparecer su inquietud al respecto porque han entendido lo que viene aquí en adelante. Entonces no es solamente un problema mediático escondido, esto está trasuntando más allá. En verdad, el Estado también tiene que tener un rol participativo más, digamos, en serio. No puede también mirar desde la butaca, de la galería, qué está sucediendo acá. Estos proyectos, cuando nacieron, la intención de Pinochet en esos tiempos, para dar trabajo a la gente, le concesionaron estos terrenos a privados, a estos capitales extranjeros, para dar trabajo y producción. Es muy poco lo que rentan, en verdad, con el royalty y impuestos al Estado. Pero el crecimiento lo aportamos los trabajadores a través de nuestro sueldo. Entonces, eso nosotros creamos crecimiento. Hay una preocupación del Estado, pero no se hace activo en el rol participativo. Entonces, palabras de buena crianza solamente estamos, y eso muy poco, en verdad.
Carlos Allende es vocero del Sindicato de Minera Escondida. Gracias por haber estado aquí en GPS Internacional y por permitirnos conocer más de este conflicto tan importante.
No, muchas gracias a usted por permitirnos expresarnos, hacer llegar a la comunidad uruguaya, a todo el mundo que nos escucha, chilenos por ahí repartidos en todo el mundo que siempre nos están pendientes de lo que nos está pasando los trabajadores en Chile. Y a estar al tanto, nosotros estamos disponibles, cualquier comunicación la estamos entregando en el momento que salga para que todos se informen. Nuestras bases y todo lo que transmitimos hacia afuera es la verdad. Nosotros nos andamos con todo el discurso y te vuelvo a repetir, agradecido un montón porque también ustedes se interesan y puedan transmitir también este mensaje al mundo, porque aquí hay un grupo de trabajadores que no va a permitir que estas transnacionales aprovechen de llevarse todas las utilidades, saquen la economía de este país, los terrenos que son nuestros tesoros, bueno, se los están llevando a costa de nada, y ahora quieran que también entreguemos parte de nuestro sueldo para financiar sus inversiones. Entonces los trabajadores en este país no estamos a disposición de esas malas intenciones. Así que muchas gracias, agradecido, un saludo para todos y estaremos en contacto.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, la CLATE, cumple 50 años de historia y lo hace fiel a los principios que le dieron origen. Esta reunión, como señala su declaración de principios de 1967, la CLATE lucha a diario por el respeto al valor del trabajo y por una economía al servicio de las necesidades de los seres humanos, con plena participación de los trabajadores. El sector público es el representado, los trabajadores del sector público es el representado por la CLATE, y Julio Fuentes fue reelecto presidente de esta institución por el periodo 2017-2021. Tenemos en línea justamente a Julio Fuentes, queremos hablar sobre lo que implica esta confederación que tiene a 67 organizaciones nacionales afiliadas. Estamos junto a Julio Fuentes. Bienvenido a GPS Internacional y queremos conocer cuáles son entonces los principales pasos para la continuidad de esta gestión, Julio.
Bueno, sí, gracias por la llamada. Es el Congreso, además del cincuentenario, porque se cumplen 50 años de la fundación. CLATE fue fundada un 25 de enero de 1967, así que con el cumplimiento de 50 años de existencia, de vida. Bueno, hemos realizado nuestro congreso y en el cual también, bueno, ha habido elección de autoridades, el grueso del equipo ha sido reelecto, bueno, también ha habido nuevas incorporaciones, los procesos electorales de las propias organizaciones determinan también cambios en, bueno, las personas que los afiliados eligen en cada país. Así que, bueno, ha sido un muy buen congreso, bueno, en un tiempo difícil, porque los tiempos para los empleados públicos, que los tiempos que estamos viviendo no son fáciles, hay caída de los presupuestos en los últimos años, y bueno, lamentablemente poca imaginación en los gobiernos, y cuando caen los presupuestos parece que de lo único que se puede echar mano es de bajos salarios para el sector público, cuando no, como lamentablemente estamos viviendo en muchos países, reducción de la planta de personal, es decir, despido, pérdida de puestos de trabajo. Así que estamos en un punto complejo.
Claro, hay una situación que sin duda está siendo polémica en varios sectores de la región y quisiera comenzar a profundizar esa situación. Fundamentalmente la Argentina y Brasil, en cuanto al papel del Estado y el papel de los trabajadores públicos, han tenido en los últimos meses importantes novedades y ha llegado también a instancias fuertes de movilización.
Sí, sí, claro. Los sindicatos estatales no van a asistir como testigos inmóviles, ¿no?, a este proceso de una vuelta de las políticas neoliberales, una vuelta a las recetas del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ya aprobadas en nuestra región y con resultados catastróficos para cada uno de los países. Los países que en la década del 90, más o menos en ese periodo, aplicaron las recetas del FMI y del Banco Mundial, lo que se conoció como lo que fue el consenso de Washington concretamente, quienes aplicaron estas medidas, bueno, terminamos prácticamente al borde de confrontaciones terribles. Yo soy argentino, en el 2001 en la Argentina prácticamente estuvimos al borde de una guerra civil entre nosotros, una cosa tremenda, tuvimos 5 presidentes en 7 días, bueno, es decir, verdaderas situaciones de conflicto social se dieron como resultado de la aplicación de esta receta. Hubo una época distinta, yo soy crítico de esa época, creo que no se podrían haber hecho muchas cosas más que nos hubiesen llevado a otro lugar y no al mismo, porque luego de un periodo donde la economía mejoró, mejoraron los precios internacionales, eso no depende de nuestros gobiernos, mejoraron los precios internacionales de los commodities, es decir, de las cuestiones que nuestros países exportan y que con eso se forman los presupuestos y el producto bruto de cada país. Eso se levantó, bueno, se levantó el precio de la soja, el petróleo, los minerales. Ahora estamos en un periodo de caída de esos precios y vuelven otra vez las recetas del neoliberalismo. Y vuelven los gobiernos de derecha, y donde no vuelven los gobiernos de derecha, igual bien vuelven las recetas. O sea, volver a aplicar las mismas recetas que nos van a llevar otra vez al desastre. Así que bueno, en ese punto es en el que nosotros estamos, y bueno, y eso se expresa en la calle, en movilizaciones, bueno, en casi todos los países de América Latina la lucha se está dando fuerte. Bueno, Brasil, quizás por la dimensión que tiene Brasil, impacta mucho más. Bueno, los trabajadores del Estado, desde la asunción de Temer hasta ahora, están luchando a brazo partido contra un paquete de reformas que atenta seriamente contra nuestros intereses en primer lugar, como empleados públicos, pero los intereses de la población.
¿Cuál es la agenda que más preocupa a los trabajadores en esa situación? ¿Es la situación vinculada a las fuentes de trabajo, la posible pérdida de fuentes de trabajo? ¿Es la cuestión salarial, la distribución del ingreso? ¿Por dónde va esa preocupación?
Bueno, en primer lugar, sí, lógicamente es la estabilidad del trabajo. El empleado público es un empleado siempre supeditado, aunque las constituciones nos garantizan la estabilidad, siempre supeditado. Nosotros tenemos un patrón que no mete la mano en el bolsillo para indemnizarnos. De hecho, no existe ni siquiera indemnización en el sector público. Entonces, es un patrón que despide por decisión política, y la decisión política parece que no les cuesta nada. Entonces, es un empleado, el empleado público es un empleado siempre víctima de esta situación. Ese, a nosotros la estabilidad es fundamental. Por supuesto, nuestros puestos de trabajo, pero además lo que nosotros hacemos. El Estado hay que recomponerlo. No, nosotros no creemos que se arreglen los problemas que tiene el pueblo, de inseguridad, problemas de salud, problemas de educación, falta de desarrollo. No, eso no se va a arreglar con menos Estado. Eso se va a arreglar con más, mejor y democrático Estado. Las políticas que se están aplicando tienden a lo contrario. Entonces, por supuesto, esas son cuestiones de mucha preocupación. Y un tema ha salido en nuestro Congreso, entre varios, pero uno que aparece con mucha fuerza, es la cuestión de los sistemas previsionales, es decir, las cajas de jubilaciones, tienen distintas denominaciones, pero el sistema previsional. Todos los miles y miles de millones de dólares que los trabajadores de América Latina y el Caribe depositamos en las cajas de previsión, ese es una masa de dinero que los grupos financieros internacionales la apetecen, como lo lograron hacer en Chile, donde instalaron un sistema de jubilación privada que ya a sangre y fuego, ¿no? Porque fue en la época de Pinochet, que es un gran negocio para la banca financiera, es un gran negocio para los vivos que se quedan con esos dineros y lo invierten, y si pierden, pierde el futuro jubilado. pero ha sido de pésima consecuencia para las jubilaciones. Vienen por esos recursos. En la región hay un proyecto en este momento, un proyecto de reforma en Brasil, lo que tiende es prácticamente en algunos casos ser imposible la jubilación. Por la cantidad de años de las condiciones que van a poner, un hombre se va a estar pudiendo jubilar con suerte a los 70 años. Entre las condiciones de Brasil ponen que hay que tener 40 años de aporte. En este momento se exigen 30 años de aporte. Ahora 40 años de aporte. Con la flexibilización laboral, con la falta de estabilidad laboral que vive la clase trabajadora en Brasil, pero lo vive en Argentina, lo vive en Uruguay, ¿quién junta 40 años de aporte? No se van a jubilar nunca. Y además en un proceso de privatización. Como se hizo en Argentina existió también, felizmente, la lucha de los jubilados, con apoyo de los trabajadores, pero no fue la lucha de los trabajadores, sino que fue la lucha de los jubilados, pero ahora vuelven otra vez, ya el presidente Macri anunció que ya armó una comisión para reformar el sistema previsional. Es decir, esta es una onda que va desde México hasta la Tierra del Fuego. Y no lo digo exagerando, la provincia de Tierra del Fuego tiene una caja de jubilación y también está en la misma intención.
Julio, ustedes han planteado dentro de sus reivindicaciones la defensa de la libertad sindical, el derecho de huelga. En Uruguay, por ejemplo, hay una fuerte confrontación con el sector empresarial, que además ha ido hacia la propia Organización Internacional del Trabajo a denunciar al gobierno nacional por situaciones, por ejemplo, el derecho de ocupación como extensión del derecho de huelga. ¿Estos temas están presentes en la agenda de CLATE?
Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Realmente, el empresariado, por lo menos pequeño y mediano de nuestros países, la verdad que debería ser un aliado el sindicalismo. Si nos caemos nosotros, no nos caemos solos. Donde se caigan los trabajadores y sus organizaciones sindicales es porque se destruyó lo poco que queda de industria nacional en América Latina y Caribe. Así que vienen con nosotros en la caída. Deberían ser aliados, deberían asumir, porque la transnacionalización de los servicios, empresas transnacionales asumiendo los servicios en general que se brindan a la sociedad, es la moneda que viene, es la onda que viene, y en eso no va a quedar títere con cabeza. Lo hemos visto, uno de los ejemplos es Uber. Parecía que los taxistas era un problema que ocurría en otro lado. Bueno, ya ahora estamos en casi todos los países, se está instalando legal o ilegalmente, se instala Uber y bueno, y comienza todo un proceso de pérdida de puestos de trabajo, de pérdida de condiciones de trabajo. Así que bueno, nuestra lucha con el empresariado es que entiendan los empresarios que se van a ver perjudicados y dar batalla contra aquellos empresarios que a partir de generar pésimas condiciones de trabajo, de abolirle el derecho a los trabajadores a la huelga, cosa que prácticamente es imposible. Nosotros vamos a hacer huelga sea legal o sea ilegal. Hace muy pocos años que es legal el derecho de hacer huelga a los trabajadores. Y no, los trabajadores van a hacer huelga igual. Eso es así. Nosotros, por supuesto, además de saber que vamos a seguir luchando, estamos haciendo todo lo que hay que hacer administrativamente, políticamente y además en la acción directa para defender nuestros derechos, el derecho a organizarlo, el derecho a sindicalizarlo y el derecho a la negociación colectiva en el sector privado y también en el sector público, donde tenemos bastante atraso también. Muchos alcaldes, intendentes, es muy difícil hacer entender a esos representantes en esos niveles del Estado, hacer entender que bueno, que debe haber negociación colectiva, que los empleados no son empleados del intendente o del alcalde, los empleados son empleados públicos de los pueblos le pagan sueldo, el administrador tiene que encargarse de administrar y cumplir las leyes, ¿no? Pero es una tarea que tenemos, que bueno, que llevamos adelante permanentemente. Entre las cosas que se ha aprobado también es una jornada con paros y movilizaciones el 27 de junio de este año, es el Día de los Trabajadores del Estado, en demanda y en reclamo del cumplimiento de estos derechos de negociación colectiva y el derecho a organización, a organizarse allí donde no existieran.
Julio, hay otras novedades que han venido en los últimos meses que tienen que ver con la irrupción de Donald Trump en los Estados Unidos a partir de, obviamente, su triunfo en las elecciones. Alguien que ha expresado medidas muy polémicas, incluso en su visión hacia el continente. ¿De qué manera lo miran los trabajadores?
Bueno, nosotros hicimos una parte del Congreso que se trabajó en una conferencia internacional, se convocó a especialistas que bueno, nos ilustraron sobre el tema de tratados de libre comercio, y bueno, fue sin duda este presidente tan polémico y tan mediático, el presidente, además del país más poderoso de la Tierra, lógicamente no puede estar fuera del análisis. Yo creo, y nosotros hemos asumido esta conclusión, en lo que es las cuestiones de fondo de la relación de los Estados Unidos con los pueblos, no, yo no creo que vaya a haber grandes cambios. No es que este Trump es malo y si hubiese ganado, hubiesen ganado los demócratas, las cosas fueran distintas, ¿no? Son iguales. Yo creo que uno es malo y el otro es malo. Es decir, son exactamente, en las políticas de fondo, son absolutamente lo mismo. Después las declaraciones, lo que se dice, hay un debate entre los poderosos para ver si convienen los tratados multilaterales o los tratados país por país. Ellos tienen debate de cuál es la, para ellos, la mejor herramienta para seguir garantizando esta fase del sistema, esta fase del momento de los países poderosos en relación al resto del mundo. Bueno, tendrán debate entre ellos, si es el TTP, si es otro tratado, si es el TISA, ese debate lo tienen. Pero ese debate no tiene que ver, es decir, no hace a un gobierno distinto del otro. Los hace exactamente igual, aunque tengan discusiones entre ellos. La discusión es entre ellos, cómo dominarnos mejor. Ese es el debate que tienen ellos. Es decir, esto es lo que nosotros hemos analizado, por eso a veces no hay que confundirse, porque uno a veces escucha cosas, pareciera que bueno, que este Trump es un nacionalista, y que bueno, un nacionalista, claro, dicho de un país como el nuestro, como los nuestros, países que estamos todavía en estado absolutamente de dependencia, aunque nos permitan elegir el presidente, por ahí hasta nos puede resultar simpático un discurso nacionalista, pero guarda, el nacionalismo de ellos no tiene nada que ver con la emancipación de nuestros pueblos. El nacionalismo de ellos es para ellos, no es para los países, especialmente América Latina y Caribe.
Muy bien. Julio Fuentes, reelecto presidente de la CLATE, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. Gracias por haber estado aquí en GPS Internacional.
Bueno, solamente una cosita, sí, agradecer. Y bueno, tuvimos una dicha en este congreso, que es que nos acompañaran dos de los compañeros fundadores de CLATE hace 50 años, dos compañeros que felizmente están con vida y además están muy lúcidos y muy prestos, porque venirse hasta acá hasta a conmemorar este cumpleaños ha sido muy bien. Y bueno, y uno de los compañeros es el compañero Carlos Custer de la República Argentina, y el otro compañero es Luis Igni, que es el mentor, es el hombre que dio el puntapié inicial en el año, en la década del 60, para comenzar a juntar a los gremios estatales, lo que termina en la fundación de CLATE en el año 67. Un uruguayo hecho y derecho que, bueno, que nos ha acompañado todos estos días y, bueno, la verdad, una gran satisfacción.
Gracias, Julio.
Bueno, muchas gracias.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
El 2 de marzo de 1917, el zar Nicolás II tomó la decisión de renunciar a sus derechos dinásticos bajo la presión del mando supremo del ejército ruso. Esto fue después de una serie de levantamientos en Petrogrado, que hoy es San Petersburgo, y Moscú, a finales de febrero y principios de marzo. Esto fue la llamada Revolución de Febrero, de la que cumple un siglo y fue antecedente de la Revolución de Octubre del mismo año. Estos acontecimientos fueron seguidos por una sangriente guerra civil que duró desde 1918 hasta 1921, después de la cual los comunistas gobernaron el país durante 70 años. Vamos a ampliar un poco más sobre este hecho histórico junto a María Luisa Bategasore, ella es vicepresidenta de la Fundación Rodney Arismendi. Queremos hablar, recordar, analizar lo que significa esta revolución de febrero del 17. ¿Cómo fueron los hechos históricos y las causas que desembocaron en esta revolución, María Luisa?
Sí, es decir, para entender la revolución de febrero, que en realidad fue en marzo, porque en Rusia se usaba el calendario juliano y no el gregoriano, entonces para nuestro calendario ya era marzo, de la misma manera que la revolución de octubre, para nuestro calendario era en noviembre. Es decir, hay que tener en cuenta los contextos. Es decir, primero, internamente, ya hacía más de un siglo que en Rusia había movimientos contrarios a la autocracia. es la influencia del pensamiento liberal, del pensamiento burgués, de las ideas democráticas, habían influido enormemente en la burguesía y sobre todo en sectores de la aristocracia en Rusia. Y entonces, a principios del siglo XIX, surge el movimiento decembrista, que protagonizan también un levantamiento, un intento de levantamiento, y luego 5 decembristas son fusilados. Y es una cosa muy interesante que los decembristas parece que miraban con gran interés la revolución hispanoamericana, ¿no? Con un poco de una revolución con la que se identificaban ideológicamente. Es decir, hubo muchos movimientos que trataban de lograr una reforma del sistema de la autocracia, acabar con ella, ir hacia un régimen constitucional, es decir, inspirados en las ideas institucionales y jurídicas de Occidente. Y dentro de todo eso también estaba un intento de modernización de Rusia, un país que tenía un régimen social sumamente, digamos, atrasado, ¿no? Es decir, donde subsistía un régimen de servidumbre en el campo, a tal punto que un terrateniente no medía sus posesiones por hectáreas o verstas, sino por almas, cuántos siervos tenía. Es decir, el zar Alejandro II va a resolver abolir la servidumbre, pero los campesinos quedan sujetos a tener que rescatar su condición de siervos pagándole a los terratenientes, de manera que su condición efectiva no había mejorado. Es decir, la inmensa mayoría de los pobladores eran campesinos. Por otro lado, Rusia era un imperio que tenía dominados a extensísimos territorios en el Asia Central, por ejemplo. Es decir, había muchos pueblos que estaban bajo el dominio del imperio del zar, pero en un modelo de imperio que también era, si se quiere, atrasado para la época. El desarrollo del capitalismo en Rusia era sumamente débil y además Rusia estaba bajo la dependencia económica de otras, de los imperialismos modernos, de Francia y de Inglaterra. Es decir, que Rusia era parte, ¿no?, como va a decir Lenin en su estudio del imperialismo, parte de la cadena del imperialismo, pero el eslabón más débil. El otro contexto que hay que tener presente cuando pensamos en la revolución de febrero es la guerra mundial, la primera guerra mundial en la que Rusia participa obligadamente del lado de los aliados de la Entente y contra Alemania. Rusia va a tener un desempeño muy malo en la guerra, va a ser muy derrotada desde el punto de vista militar, tampoco era una potencia de primer orden, pero la guerra va a influir de otras maneras, porque primero va a haber un reclutamiento masivo para el frente de batalla y los principales víctimas de este reclutamiento van a ser las clases populares, los obreros, los campesinos. Otra repercusión de la guerra es un acelerado desarrollo de la industria bélica, fábricas de municiones, etcétera, que van a hacer que aumente rápidamente la cantidad de obreros, de trabajadores fabriles. Y una desconformidad muy profunda que venía de hacía mucho tiempo. No nos olvidemos que en 1905 hubo un intento revolucionario que todos recordamos por la película del acorazado Potemkin y la escalinata de Odessa, pero que fue un intento revolucionario muy profundo y que logró, si bien fue derrotado, logró algunas reformas mínimas, como por ejemplo que se reuniera la Duma, es decir, una especie de parlamento, con muy pocos poderes y sobre el cual el zar tenía derecho de veto, pero existió un organismo representativo en el que tenían mayoría grupos de centro-derecha, liberales, constitucionalistas, y algunos luego van a ir adquiriendo más importancia la representación de los grupos más conservadores, como las centurias negras. Es decir, que Rusia era un lugar con una efervescencia política muy grande. Todo esto hay que tenerlo presente porque las cosas no surgieron de la nada.
A partir de ahí se genera sin duda una semilla, y quería consultarte como profesora de historia y siguiendo permanentemente estos temas, ¿qué repercusiones tuvo esto en nuestro continente, en América Latina?
Bueno, la Revolución de Febrero fue una revolución democrático-burguesa. Cuando hablamos de una revolución burguesa, hacemos referencia a qué clases o sectores sociales dirigen la revolución. Pero antes de llegar a cómo repercutió acá, tenemos que tener presente, además, que la guerra también llevó, por las propias derrotas en el frente, por la muerte de muchísimos soldados, por la penuria en los alimentos, la gente no tenía que comer, los trenes no abastecían de alimentos a las ciudades. Es decir, que había una situación explosiva. En el año 1916 hubo 1.500 huelgas, por ejemplo.
Claro.
Y la Revolución de Febrero, que lleva alrededor de 5 o 6 días, hubo inmensas manifestaciones. La primera fue casualmente el Día Internacional de la Mujer, que se celebraba en todo el mundo, digo, desde comienzos, desde el siglo XIX, por impulso de Rosa Luxemburgo, de Clara Zetkin, y se había convertido en un Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Digo, no era una mujer abstracta, sino determinada clase. Y se recordaba la huelga y la represión contra las trabajadoras textiles en Estados Unidos, donde fue que empezó a celebrarse el día. Entonces, el Día de la Mujer significó que los obreros en huelga, las mujeres trabajadoras, salieron a la calle. Hubo gigantescas manifestaciones. Con una peculiaridad, las fuerzas represivas empezaron a dudar, empezaron a vacilar y en muchas ocasiones a pasarse al lado de los revolucionarios. Es decir, no reprimieron como los ordenaban, e incluso muchos regimientos se alzaron contra sus jefes. Los obreros a la vez asaltaron arsenales y cuarteles y se armaron. Es decir, que hubo todo un movimiento desde abajo, mientras el zar se negaba a hacer concesiones de ningún tipo, a hacer reformas, que era lo que le pedían los políticos, viendo la magnitud de la rebeldía, ¿no? La magnitud del movimiento opositor. El zar se niega a hacer concesiones y esto lleva a que los propios liberales empiecen a pensar en derrocar al zar, con la idea de que abdicara a favor de su hijo y se nombrara como regente al archiduque Miguel, el hermano del zar. Es decir, incluso se sospechaba que el zar estaba tratando de hacer la paz por separado con Alemania, dejando en la estacada a los aliados, cosa que Inglaterra y Francia tampoco estaban dispuestos a permitir.
Claro.
Es decir, que es todo un momento sumamente efervescente y lleno de posibilidades. Por otro lado, los partidos socialdemócratas agrupados en la Segunda Internacional, que por largos años habían denunciado las guerras imperialistas y que habían llegado a la resolución de no participar en las guerras imperialistas, cuando estalla la guerra, entran en concesiones a los gobiernos y acaban apoyando, por ejemplo, los créditos de guerra para sus respectivos gobiernos, tanto en Alemania como en Inglaterra o en Francia. Los opositores a este viraje de la Internacional, que ellos veían como traición, van a ser, por ejemplo, en Alemania, Rosa Luxemburgo, Liebknecht, es decir, Clara Zetkin, pero esto divide a la Internacional Socialista y significa su caída, a tal punto que Lenin empieza a hablar de formar una tercera internacional con los grupos. Lenin, aclaro, además estaba exiliado en Suiza cuando se produce la Revolución de Febrero. Es decir, que es toda una situación sumamente fluida, y además llena de contradicciones, de tensiones.
Quiero preguntarte, María Luisa, a un siglo de aquel acontecimiento, y es lo que estamos justamente recordando en este bloque del programa, ¿cuánto queda en pie de aquellas luchas?
Bueno, eso es opinable. De las luchas, yo creo que nunca terminan. De hecho, puede parecer que determinadas ideas desaparecen, ¿no? Y se proclama que se acabó la historia, pero las luchas de los pueblos permanentemente reaparecen, y reaparecen de una manera asombrosa, tan asombrosa que intelectuales marxistas como Perry Anderson, es decir, o el propio Chomsky, van a sentirse sorprendidos por la persistencia de las luchas en América Latina. Es decir, cuando parece que está todo derrotado, aparece siempre un movimiento, como por ejemplo pasó con los zapatistas, ¿no? Aparecen los cambios de la correlación de fuerzas políticas en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Argentina, etcétera. Es decir, que no quiere decir que sean revoluciones ni nada por el estilo, pero quiere decir que las luchas de los pueblos resurgen permanentemente, así como resurgieron a lo largo de un siglo en la vieja Rusia, a pesar de la represión y todo lo demás. Una de las cosas que se conmemoró en estas grandes manifestaciones del año 17, de febrero del 17, fue el Domingo Sangriento de 1905, de la Revolución de 1905, cuando los manifestantes, dirigidos por un sacerdote, iban a hacer llevar una petición al zar y fueron masacrados. La diferencia es que ahora los cosacos, las fuerzas represivas, se pasaron del lado de los rebeldes. Y había todo un movimiento en el ejército. En el ejército había un movimiento en contra de la guerra, e incluso se daban muchos casos de confraternización con el enemigo en el frente. Por lo tanto, los soldados jugaron un gran papel. Por eso, en la otra elemento importante que surge en la Revolución de Febrero, es la creación de los soviets. El soviet es un consejo. Soviet quiere decir consejo. Y se crea el primer consejo de obreros y soldados en San Petersburgo. Y después es un movimiento que se va a ir replicando en todas las grandes ciudades de Rusia. Es decir, y a partir de estos grandes movimientos de masas, la Duma, es decir, el Parlamento, va a tratar de moderar la cosa y forma un gobierno provisional que sale de la Duma, ¿no? Cuyo primer ministro va a ser Lotvov, yo no sé bien pronunciarlo, y luego va a ser Kerensky. Pero es un intento de frenar el movimiento, ¿no? Uh-huh. Y durante un periodo va a haber dos centros de poder. El gobierno provisorio salido de la Duma, luego de que obligan al zar a abdicar, y abdicar para formar una república, es decir, que ese es el otro gran tema, ¿no? La abdicación del zar lleva a la creación de una república, porque además el hermano no acepta para nada la corona. Y se crea la República, se crea un gobierno provisorio, pero paralelamente está el Soviet de Petrogrado o de San Petersburgo, y es lo que se llama la dualidad de poderes. Hay dos centros de poder que compiten.
María Luisa, es muy interesante comprender buena parte de la historia y cómo llegar 100 años después a esta situación y recordarlo. Ha sido muy importante tenerte aquí en esta noche, aquí en GPS Internacional, y queremos agradecerte a María Luisa Bategasore, ya profesora de Historia, además es vicepresidenta de la Fundación Rolando Arismendi. Sí, gracias por estar, María Luisa.
No, gracias a ustedes.
Los últimos minutos de GPS Internacional para recordarles que estamos en Radio Uruguay en 1050M, llegando a Montevideo y en las repetidoras en todo el país. Y estamos también en mundosputniknews.com, la web en español de nuestra agencia, donde encontrarán ustedes un apartado para los programas de GPS Internacional y el resto de los contenidos de Sputnik Radio. Junto a Marcos Metol, en este bloque hablamos de temas del mundo, en este caso de tecnología y mundo financiero.
Así es, ¿qué tal, Fabián? La moneda digital, el Bitcoin, sigue batiendo nuevos récords históricos y el Banco Popular de China podría en poco tiempo ser el primer banco nacional en emitirla. Actualmente el banco está estudiando varias criptomonedas ya existentes como el Bitcoin y otras, cuyo rasgo principal es su carácter descentralizado, es decir, es casi imposible de controlar por las autoridades financieras. Pekín intenta evitar ceder este mercado emergente a las empresas privadas, mientras que la población ya utiliza frecuentemente los pagos en línea en todas las transacciones.
¿Qué es exactamente el Bitcoin del que estamos hablando?
El Bitcoin es la primera forma de dinero 100% digital. No tiene forma física ni la tendrá. Fue creado para vivir en la web. En el mundo digital no existe una manera de interactuar económicamente como sí la tenemos en el mundo físico, dijo a Sputnik Guillermo Torrealba, cofundador de una importante agencia de bitcoins en Chile. Las transacciones en línea son instantáneas y muy seguras. El bitcoin es más que dinero, es un protocolo de pago que permite que el dinero circule de manera perfecta, agregó. El mayor potencial del bitcoin radica en la transferencia de dinero hacia el extranjero. Torrealba aseguró que un gran porcentaje de sus clientes usan esta herramienta para enviar o recibir dinero de sus familiares en distintas partes del mundo. El especialista explicó además que este sistema de pagos virtual no es una moneda, porque ellas son emitidas por bancos centrales que toman decisiones que afectan su valor. En cambio, el Bitcoin sería un commodity como el oro.
Hablando del oro metal, repasemos algunas tendencias que se están dando.
El Banco Central de Rusia compró cerca de 37 toneladas de oro en enero de 2017, mientras que en diciembre de 2016 no compró ni una sola onza del metal precioso. Algunos analistas consideraron que el incremento de las compras de oro por parte de Rusia son un regalo de despedida y también una advertencia de Rusia a sus rivales. Es un hecho que la guerra de divisas, la depreciación del dólar, del euro y de otras monedas importantes han conducido a una diversificación en las compras de los bancos centrales de Rusia y China. En 2013 y 2015, algunos economistas consideraron la hipótesis de que los problemas financieros de Rusia debido a las sanciones y la caída de los precios del petróleo, así como la depreciación del rublo, iban a obligar al país a deshacerse de sus grandes reservas de oro. Tanto antes de la crisis financiera global como actualmente, Rusia sigue siendo el sexto mayor poseedor de reservas de divisas a nivel internacional después de Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y el FMI.
Pasamos ahora al petróleo. ¿Qué novedades hay?
Los países productores, miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, cumplieron el acuerdo sobre la reducción de la extracción al 86% de lo planeado en enero pasado, estimó el cártel en un comunicado. Para el 25 y el 26 de marzo se prevé una reunión ministerial en Kuwait para monitorear precisamente el cumplimiento del acuerdo. En el encuentro del pasado 30 de noviembre en la capital suiza, los miembros de la OPEP acordaron limitar la extracción de petróleo a 32.5 millones de barriles diarios. El 10 de diciembre, los productores fuera del bloque, entre ellos Rusia, Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Guinea Ecuatorial, Sudán y Sudán del Sur, se sumaron a esta iniciativa. Estos países acordaron una reducción de 558.000 barriles diarios, de los cuales 300.000 corresponderían a Rusia. El acuerdo entre los estados OPEP y no OPEP estará vigente los primeros 6 meses de 2017 y podría ser prolongado. Para vigilar el cumplimiento del pacto fue creado un comité que integran Rusia, Omán, Argelia, Kuwait y Venezuela.
Muy bien, Marcos, vamos a seguir estos temas. Es hora de recordar nuestras redes sociales en Twitter, @GPSInter, nuestra fanpage GPS Internacional, nuestro apartado en nuestra página web, donde están cada uno de los programas. Lo encuentran en mundo.sputniknews.com y nos escuchan a través de Radio Uruguay 1050M. Hasta el próximo GPS Internacional.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.